razones a algunas biografías de algunos de estos reformadores ahora en Inglaterra. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por el privilegio que nos das de esta mañana apartarnos del mundo, Señor. Como dice aquel himno, aparte del mundo, Señor, me retiro. Y poder estar bajo la sombra del Altísimo en este lugar. Tu palabra nos dice que cuando dos o tres se congregan en tu nombre, y estás tú en medio de ellos. Y te suplico que tu presencia nos acompañe. Decía un predicador, Señor, que escuchábamos esta semana, al escuchar una predicación, que la mejor contribución, decía él, que en su vida él pudiera hacer es enseñar la verdad. Enseñar, predicar la verdad, enseñar de Cristo, enseñar la fe. Yo, Padre, gracias por la oportunidad de este día, no solo enseñarla, sino aprender de ti. Y ayúdanos, Señor, sabemos, estamos seguros de nuestro destino, estamos seguros de la esperanza que tenemos. Mientras tanto, ayúdanos a ser un testimonio, una luz, así como Jorge Wisher lo fue para su nación. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor. Okay. Muy bien, esta lección literalmente nos trata, la segunda parte, de los eventos, ya cuando Jorge Wisher iba a ser, fue aprendido y luego sería quemado. El párrafo 27 es cuando lo tomaron, ¿verdad? Y el 28 es cuando llegaron casi a medianoche, dice, el conde de Bothwell sitió la casa para que nadie escapase y de alguna manera intimidaron al dueño de la casa, ¿se acuerdan? Y hablaron con Wishart y a la mitad del párrafo 28 dijo, hágase la voluntad de Dios. Y el conde Bothwell entró con algunos caballeros, quienes solemnemente protestaron que el señor Wisher no recibiría ningún daño. Este conde Bothwell hizo algunas promesas que después no cumplió. De allí, párrafo 29, lo trajeron de aquí para allá. Párrafo 30, Wisher permaneció en Edimburgo solamente unos días hasta que el sanguinario cardenal, era cardenal, no arzobispo, prevaleció con el gobernador para que entregase este fiel siervo de Jesucristo a su tiranía. Recuerde que la iglesia no podía condenar ni matar a nadie si no era entregado por el gobierno secular. Luego, párrafo 30, ¿verdad? Fue enviado a San Andrews, es una ciudad escocesa, y allí siendo aconsejado por el arzobispo de Glasgow, le hubiera puesto un juez civil para juzgarlo. Si David Hamilton de Preston, un conocido del regente, no hubiera protestado contra esto y declarado el peligro de atacar los siervos de Dios, cuyo único crimen era predicar el Evangelio de Jesucristo. Y bueno, diferentes detalles, hermanos, de la vida, de cómo se fue suscitando para finalmente llegar al juicio. Pero veamos el párrafo 35, donde se menciona de qué fue acusado. El párrafo 35. Fue acusado, Jorge Wishart, de desobedecer la autoridad del gobernador por enseñar que el hombre no tiene libre albedrío y por tener en poco los ayunos. Todos estos cargos los rechazó en absoluto. Por negar que hay siete sacramentos y que la confesión auricular, la extrema unción y los sacramentos del altar son sacramentos. Y por negar también las oraciones a los santos, por decir que era necesario que cada persona supiese y entendiese el significado de su bautismo, que el Papa no tiene más poder que cualquier otro hombre, que es legítimo comer carne el viernes así como el domingo, que no existe el purgatorio y que es vano edificar iglesias costosas para la honra de Dios. También lo juzgaron por despreciar las conjuraciones, los votos de una vida soltera, se estaba en contra del celibato, y las maldiciones de la Santa Iglesia, cuando la Iglesia maldice o excomulga. Bueno, finalmente lo acusaron de obedecer la verdad. ¿verdad? Ahí están todos estos datos. Y bueno, luego una persona, o este mismo, el párrafo 36, nos habla de un hombre llamado Lauder, que fue el que leyó todas estas acusaciones. Y dice el párrafo 36 que él estaba bajo un gran sudor violento, no Jorge Wisher, sino el que estaba acusándole, echando espumarajos de la boca, llamando al señor Wisher un traidor a sotacalles y demandándole respuestas. Eran muy fuertes las acusaciones y la manera. A este el señor Wisher dio un discurso corto y modesto, contra lo cual gritaban juntos con gran alboroto, percibiendo que estaban decididos de proceder contra él en la medida más extrema. O mejor dicho, percibiendo que estaban decididos de proceder contra él en la medida más extrema, apeló a un juez más imparcial y equitativo, a lo cual Lauder, repitiendo los diversos títulos del cardenal, le preguntó, ¿no es mi señor cardenal un juez justo? Wisher respondió, no lo desecho, pero deseo que la palabra de Dios sea mi juez. Y después de unas palabras despreciativas arrojadas contra él y contra el gobernador, prosiguieron a leer los artículos en su contra por segunda vez y a oír sus respuestas que les dio con gran cordura y discernimiento. Después de esto lo condenaron para ser quemado como un hereje, ignorando su defensa, los dictados de sus propias conciencias y solo pensando que al matarlo hacían un buen servicio a Dios. En relación a esta resolución, el señor Wisher se arrodilló y oró de la manera siguiente. Y él oró diciendo, oh Dios inmortal, ¿hasta cuándo soportarás el furor de los impíos? ¿Hasta cuándo ejercerán su furia contra tus siervos que extienden tu palabra en este mundo, viendo que procuran ahogar y destruir tu doctrina verdadera y tu verdad, por la cual te has manifestado al mundo que se hallaba negado en ceguera e ignorancia de tu nombre? Oh Señor, sabemos de cierto que tus verdaderos siervos tienen que sufrir por causa de tu nombre, tanto persecución y aflicción como penalidades en esta vida presente, que no es más una sombra, así como tus profetas y apóstoles nos lo han mostrado. Sin embargo, te imploramos, oh Padre misericordioso, que preserves, defiendas y ayudes a tu congregación, que escogiste desde antes de la fundación del mundo y que le concedas gracia para oír tu palabra y para que sean tus verdaderos siervos en esta vida presente. Él sabía que él iba a morir. ¿Se acuerdan lo que constantemente él estaba repitiendo en cada uno de sus mensajes por un tiempo? Que ya su tiempo de su muerte venía, ¿no? Entonces, él sabía que los siervos de Dios habrían de sufrir y oraba para que el Señor guardara a el pueblo de Dios, ¿verdad? Muy bien. Después lo metieron a la cárcel, pasó esa noche en oración, le prometieron darle el sacramento de la Santa Cena, lo cual después le negaron. ¿Y se acuerdan qué pasó? Bueno, tal vez no lo recuerdan, pero resulta que le dijeron que no le podían dar la Santa Cena, pero el capitán del castillo donde lo tenían encarcelado lo invitó a desayunar al siguiente día. Y en el párrafo 39 dice, toda esa noche el señor Wisher pasó en oración. Al día siguiente el capitán del castillo le dio la noticia que le habían negado el sacramento. Y cuando hablamos del sacramento de la Santa Cena, bueno, es la cena del Señor. Y al mismo tiempo el capitán, lo invitó a desayunar con él, lo cual el señor Wisher aceptó diciendo, lo haré con todo gusto y tanto más cuanto porque percibo que eres un buen cristiano y un hombre que teme a Dios. Todas las cosas estando preparadas y la familia reunida para desayunar, con la familia del capitán, el señor Wisher, dirigiéndose al capitán, dijo, te ruego en el nombre de Dios y por el amor que tienes por Jesucristo nuestro Salvador, de mantener silencio por un momento hasta que os haya dado una pequeña exhortación para que pueda despedirme de vosotros. La mesa estando cubierta y el pan puesto sobre ella, habló por una media hora de la institución de la Santa Cena y de la muerte y pasión de nuestro Salvador, exhortando a los que estaban presentes al amor mutual y una vida piadosa. Entonces, dando gracias, partió el pan, distribuyendo una parte a los que estaban a su alrededor, quienes estaban dispuestos de comunicar o recibir el pan, rogándoles que recordasen que Cristo murió por ellos y que comiesen este pan espiritualmente. Luego tomó la copa, pidió que recordasen que la sangre de Cristo fue derramada por ellos, y habiendo él tomado primero, la repartió a los demás. Luego, concluyendo con gracias y oración, les dijo que ya no comería ni bebería más en esta vida, y se retiró a su cuarto. Entonces ya no iba a comer él más, se retira a su cuarto esperando. Poco tiempo después, vinieron los dos verdugos, Le vistieron con una bata de lino, le amarraron unas bolsas con pólvora a su alrededor, le pusieron un lazo sobre el cuello, como si fuera un perro, ¿no? Una cadena sobre su cintura y ataron sus manos detrás de su espalda. Y así vestido lo trajeron a la hoguera, cerca del palacio del cardenal, al lado opuesto de la hoguera. Es lo que me... muy interesante esto. Al lado opuesto de la hoguera pusieron cañones grandes por si acaso alguien atentase rescatarlo. Y ahí les puse una imagen, hermanos, cuando a él lo llevan. Pues, por supuesto, es una imagen, es un dibujo de lo que algún artista presenta, de lo que la historia, la biografía de este hombre dice. Cuando lo llevaban, dos mendigos, y el párrafo 41 lo menciona. Y dice que mientras que el señor Wishart se acercaba a la hoguera, se dice que dos mendigos vinieron para pedir limosnas y él le respondió: me faltan mis manos con las que os daba antes limosnas, porque las tenía amarradas. Sin embargo, que el Señor misericordioso os supla todas vuestras necesidades, así para el alma como para el cuerpo. Y luego dos frailes vinieron a él para decirle que hiciese ruegos a Nuestra Señora, a la Virgen, y él les contestó, el párrafo 41 al final: cesad, no me tentéis, lo ruego. Y ya lo tenían en el patíbulo de ejecución, y estando allí, ya donde lo iban a colgar y lo iban a quemar, le dijo a la gente, y así dice el párrafo 42, sentía mucho gozo dentro de sí mismo en ofrecer su vida por el nombre de Cristo. Y les dijo que no deberían hallar tropiezo por la buena palabra de Dios, por las aflicciones que había soportado o por los tormentos que ahora veían que le tenían preparado. Pero os ruego, dijo él, que améis la palabra de Dios para vuestra salvación y sufrid pacientemente con un corazón reposado por causa de la palabra, lo cual es vuestro reposo eterno. Pero por el Evangelio verdadero que me ha sido dado por la gracia de Dios, padezco en este día con un corazón gozoso. Mirad y considerad mi rostro, no veréis que mi color cambie. No temo este fuego, y oro que no temáis a los que matan el cuerpo, pero que no tienen poder para matar el alma. Algunos han dicho que yo enseñaba que el alma duerme hasta el último día. Pero yo sé con toda certeza, y tal es mi fe, y esta frase qué hermosa, que mi alma cenará esta noche con mi Salvador. ¿Se imagina poder decir esas palabras al punto de la muerte? Sin duda muchas cosas pueden pasar por la mente. Y bueno, después sigue, yo creo que lo hermoso de esta biografía es que están citadas sus palabras textualmente y de las cosas que este hombre pasó. Párrafo 43, oró por sus acusadores para que fuesen perdonados, si por ignorancia o por propósito malvado habían forjado mentiras contra él, tal como Cristo lo hizo. Después, es bien curioso, el párrafo 43 nos dice que el mismo verdugo le pidió perdón. El verdugo tenía que cumplir con su oficio, ¿no? Pero le pidió perdón y le respondió: acércate. Y cuando se acercó, Wishart besó su mejilla y le dijo: he aquí, esto es una señal que te perdono. Cumple con tu oficio. Después de levantarse de sus rodillas, fue atado a la hoguera y clamó con una gran voz: oh Salvador del mundo, ten misericordia de mí, Padre de los cielos, encomiendo mi espíritu en tus manos sacrosantas. Cuando el verdugo encendió el fuego, la pólvora atada a su cuerpo explotó. El capitán del castillo, observando que todavía estaba vivo, se acercó y le instó a que tuviese ánimo, a lo cual el señor Wisher dijo: esta llama ha quemado mi cuerpo, pero mi espíritu no ha apagado. Pero aquel, y se refería al cardenal que estaba en una ventana del castillo viéndolo, que nos mira de aquel lugar con tal orgullo, dentro de pocos días se hallará bajo el mismo orgullo en una manera ignominiosa, aunque ahora con gran soberbia descansa en él mismo. Y bueno, y así murió. Y esta frase, las últimas frases del párrafo 44: mientras estaba así hablando, el verdugo estiró el lazo que estaba sobre su cuello al grado que ya no habló más. Y así como otro Elías tomó su vuelo en una carroza de fuego al cielo y obtuvo la corona de mártir, el primero de marzo de 1546. Primero de marzo. Sería bueno, así como se recuerdan, diría, los días de los santos, ¿no? Sería bueno tener un calendario donde se recuerda el día en que murieron los mártires por el Señor. Así vivió y así murió este testigo fiel de Jesucristo. Él fue señalado muy tempranamente como un sacrificio a la tiranía papal cuando fue denunciado al obispo de Brechin de ser hereje porque enseñaba el Nuevo Testamento. Bueno, y el párrafo, y así termina, hermanos, esta biografía. Luego nos explica que 3 meses después hubo una revuelta y entraron precisamente al castillo de San Andrés y mataron al cardenal que había mandado matar a Wishart. Y tuvieron ese castillo, creo que por 2 años, lo tuvieron en posesión y finalmente los franceses que vinieron a, que tenían ahí un concilio, ¿verdad?, con Escocia, tomaron el castillo y es cuando tomaron a John Knox y lo llevaron preso a las galeras. Y bueno, después, antes ya habíamos visto la historia de la vida de Juan Knox. Y esta mañana vamos a pasar a lo que es la historia de la Reforma Protestante en Inglaterra. Pues espero que estas lecciones, hermanos, las tengan allí como un buen documento histórico para inspiración para nuestras vidas. Hermano Miguel, repartimos, no está hermano Miguel, ahí tenemos, podemos repartir la lección que es la del día de hoy, por favor. Solamente, hermanos, ¿quiénes de ustedes, alguien, han estado repasando los versículos? Les animo a repasar. El día de hoy concluimos, añadí 2 versículos más de ese buen pasaje de Romanos 8. Vayan ahí a Romanos capítulo 8 mientras nos dan la lección. Comenzamos desde el 32, creo, o 31. ¿Cuándo fue que comenzamos? En la lección de Juan Knox, que fue la lección 10, les di Romanos 8, 33 y 34. Comenzamos en el 33 y de allí luego 33 y 34, luego 35 al 37 y ahora 38 y 39. Es un buen pasaje que sería bueno que memoricen, hermanos. Comienza con este versículo. ¿Quién acusará? Romanos 8, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Se acuerda lo que dice? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta, ¿tribulación o angustia o persecución o hambre? ¿O desnudez, o peligro, o espada? Para poder memorizar eso, tiene uno que contar el número de cosas, ¿verdad? Son 7. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora, hermanos, ¿alguien estuvo memorizando algo del pasaje? ¿Hermana Rita?
Yo, pero quiero memorizarlo más para el nuevo.
Ok, pero ya, ¿cuáles ya tiene memorizados?
Bien, bien, no, pero sí lo estoy.
Ok.
Se me olvidan algunas palabras y no quiero decir otras.
Perfecto. Hermanos, ¿Se animarían, se comprometen a memorizar algo de la palabra de Dios con este versículo? Es un buen versículo. ¿Sí? ¿Está bien? El reto es todo el pasaje, pero bueno, por lo menos el 33, 34, o algunos. ¿Sí? La próxima semana no vamos a tener escuela dominical, y ya les informaré ahorita, ahí en el boletín lo informamos, pero de aquí a 2 semanas vamos a tener escuela dominical, que sería el último día de del año, y les animamos, 2 semanitas, a ver qué tanto nos podemos aprender. Estos versículos son buenos, hermanos, y si ustedes se fijan, en este estudio de los reformadores, he estado tratando de poner versículos de la epístola de Romanos, porque fue una epístola que Dios usó en la vida de Martín Lutero y que precisamente enfatiza la salvación por gracia, la justicia de Dios, la salvación por la justicia de Cristo, no por obras. Y yo creo que este pasaje encaja muy bien, ¿no?, en la vida de estos hombres que murieron. Amén. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Otra vez. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y luego, ¿quién es el que condenará? Cristo es, y hay 4 cosas que Cristo es. Y aún aquí también podemos ver, al memorizar este versículo, 4 aspectos de la obra de Cristo. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, Él es nuestro intercesor, estamos bien delante del Señor y nada nos puede separar del amor de Cristo, excepto el pecado, pero tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Aún si la espada o la muerte viene, tenemos en el Señor un Salvador. Así que les animo. Amén. 2 semanas. ¿Hacen ese compromiso? ¿Cuántos hacemos ese compromiso? Con la ayuda del Señor. Amén, hermano. Eso. ¿Mano González? No vi la mano. Así, ¿verdad? Así como Él exige a sus alumnos, ¿verdad? Por cierto, ya le dieron al hermano Gonzalo sus títulos de maestro, ¿no? ¿Qué es interlocutor? ¿Qué es? De instructor, ya, de la SEP, ¿verdad? Y bueno, así que hermano, lo que esperas de tus alumnos es lo que yo espero de ti. Muy bien, hermanos, pues ahí está el reto. Esta, ahora, hermanos, es una breve historia de la Reforma Protestante en Inglaterra. Hay muchos detalles, pero bueno, tratamos de resumirlos aquí. Y dice así: para conocer el inicio de un proceso como fue el de la Reforma Protestante en Inglaterra, párrafo 1 estoy, mucho más complejo que en la Europa continental y en Norteamérica, debemos remontarnos hasta la primera mitad del siglo XVI, concretamente a los tiempos del reinado de Enrique VIII. ¿Okay? Es interesante que también el reinado de Enrique VIII se llevó a cabo, o fue en los 1500. Muchas cosas sucedieron en ese siglo, muchas cosas, que tuvieron que ver con una transición religiosa. Enrique VIII era el rey en Inglaterra. En sí, Enrique VIII, vamos a leer, había de alguna manera atacado a Lutero con algunos escritos. Y había sido designado como defensor de la fe por el mismo Papa en Inglaterra, en contra de esta nueva reforma protestante. Curiosamente, qué clase de defensor, ¿verdad?, que después rechazó al mismo Papa, ¿no?, porque no lo dejaba casarse otra vez. Entonces, Enrique VIII, sin duda, fue un hombre recio, firme en sus posiciones, pero también influenciado por la gente que estaba alrededor de él. Pero leamos, párrafo 2. Inglaterra había estado unida a la Iglesia de Roma casi 1000 años antes de la ruptura en 1534 durante el reinado de Enrique VIII. Hay que entender, hermanos, que hay tres iglesias que son muy similares hoy en día. Una, la Iglesia Católica, que es la más antigua, que es una apostasía o desviación de la verdad de la Iglesia Neotestamentaria. Pero precisamente por las pugnas entre obispos y regiones religiosas en el tiempo, aproximadamente en el siglo XI, hubo una separación de la Iglesia Católica en el año 1054, que fue la Iglesia Ortodoxa griega. La Iglesia Ortodoxa se separó de la Iglesia Católica. Prácticamente su doctrina, su teología, es la misma. Obviamente, sin considerar todas las demás adiciones que después de esa separación la Iglesia Católica ha añadido a su tradición. Había diferencias muy marcadas, a veces hasta el mismo color de las túnicas que usaban los sacerdotes, o si unos usaban barba, otros no usaban barba. Una de las mayores diferencias entre lo que era la Iglesia Católica del oeste y la Iglesia ortodoxa griega en el este era que la Iglesia ortodoxa no adoraba imágenes en tercera dimensión o ídolos. Tenían pinturas que eran solamente en una segunda dimensión, si podemos decirlo así. Inclusive las figuras y de los ortodoxos griegos, pues no ve la pintura y no hay rasgos, no hay ni siquiera en la imagen una manera de que resalte como en tercera dimensión las formas, tiene que ser plasmada así. Inclusive hubo un movimiento iconoclástico, se le llamó en la guerra de los íconos o de los ídolos, donde se trató de quitar todas esas idolatrías en esa pugna. Más adelante, en Rusia adoptaron lo que es la Iglesia Ortodoxa griega. Por eso en Rusia hay, ¿cómo se llama? Hay ese énfasis, aunque después el comunismo atacó todas las religiones, pero por eso encontramos, creo que esa catedral tan bonita que está ahí, ¿es de la Iglesia Ortodoxa griega? La de San Basilio, que se ve así que esto es muy, muy, muy hermosa, ¿no? Desde el punto de vista humano. Entonces, eso fue en el 1054, hubo una división. La Iglesia Católica más en el occidente y en los imperios más del occidente, Europa, es la que estuvo gobernando. Más adelante vinieron, en ese tiempo, antes de 1054, siempre hubo una pugna contra los turcos y los musulmanes. Pero aquí estamos hablando ya en los 1534, cuando la Iglesia Católica está establecida en Europa occidental, Europa continental, el continente europeo, las islas aún de al norte, como es la Gran Bretaña o el Reino Unido, establecidos, y vemos que al norte, en Escocia, empieza esta pugna en contra del mismo catolicismo, pero también en el sur, en Inglaterra, más que un énfasis, una separación de la Iglesia Católica debido a teología o a volver a la Biblia, más bien fue por el capricho del rey Enrique VIII. Por lo menos la separación de la Iglesia Anglicana, que hoy en día se le llama la Iglesia Anglicana. Y siempre me preguntaba, ¿por dónde sacaron la Iglesia Anglicana? La palabra anglicana es una palabra latina para hablar que es inglesa, la iglesia inglesa. Más adelante, dicen, ¿verdad? Lo leía yo al respecto, cuando la iglesia anglicana viene a Estados Unidos, para que no se llamara iglesia anglicana, debido a la revolución de Estados Unidos, sino decir que ellos tenían una iglesia de Inglaterra, porque ahora ya eran independientes, ahora se le llama la iglesia episcopal. Para cortar toda, ¿cómo se llama? Raíz. Es la misma, pues, pero por lo menos el nombre. Y pues, sin duda hay diferencias. Leía yo que hoy en día, inclusive, la iglesia anglicana y la iglesia católica, en cuanto a sus dogmas, son de cuando la iglesia católica empezó a formarse, son los mismos. Las adiciones que ha tenido la iglesia católica, como por ejemplo, el hecho de que ahora creen que hay un purgatorio, el hecho de que, más que el purgatorio, las diferentes doctrinas que han añadido, no las creen porque lo han hecho desde la perspectiva católica. En la iglesia anglicana los padres o los sacerdotes se pueden casar y bueno, más adelante vamos a ver que de la iglesia anglicana, precisamente porque no hubo una separación completa de esta iglesia católica, entonces vino lo que se llamó el movimiento de los puritanos, tratando de separarse o purificar la iglesia del papado o del pasado católico. Ahí finalmente tuvieron algunos que separarse. Ahora, hubo un énfasis y hubo una influencia protestante más adelante. Dios usó a hombres que se identificaron con la iglesia anglicana y que predicaron la verdad y que finalmente se tuvieron que separar. Pero hoy en día la iglesia anglicana no es el medio para buscar al Señor Jesucristo, por supuesto. Bueno, ¿dónde empezó esto? 1534 con Enrique VIII. ¿Cómo empezó esto? Bueno, párrafo 2, en el segundo renglón. La separación teológica ya venía gestándose, por lo menos la separación teológica en Inglaterra, desde bastantes años atrás, y la palabra ya venía gestándose, da la idea de cuando como hay una gestación y empieza todo a formarse, ¿no? A preparar el ambiente. Desde bastantes años atrás, por medio de movimientos como el de los Lollardos, ¿se acuerdan de los Lollardos? Eran los seguidores de Juan Wycliffe, que también conocido como wycliffismo, una expresión de cristianismo prerreformado, entre finales del siglo XIV y principios del siglo XV. Pero la reforma inglesa ganó verdadero apoyo político cuando en 1533... Enrique VIII quiso anular su matrimonio con Catalina de Aragón. Catalina de Aragón tenía ascendencia española, ¿sí? Con la pretensión de casarse Enrique VIII con Ana Bolena, porque Catalina de Aragón no le daba hijos varones. Bueno, bajo presión del sobrino de Catalina. ¿Quién era el sobrino de Catalina? Era Carlos V. ¿Sí? El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V y primero de España, el Papa Clemente VII, inicialmente favorable a la solicitud de Enrique VIII, la rechazó porque por la presión del emperador, cuya tía era Catalina de Aragón, por lo que el rey Enrique, aunque teológicamente era un católico romano devoto, no sé hasta dónde, decidió convertirse en jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra para asegurar la anulación de su matrimonio. ¿Sí queda claro, hermanos? Si el Papa no le daba la autoridad para casarse, pues él iba a hacer su propia iglesia y pues le iba a preguntar al jefe de la iglesia si podía casarse. Pero él era el jefe de la iglesia. ¿Verdad? ¿Cómo ven? Pues para qué tantos problemas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hay que entender, párrafo 3, que Enrique VIII había llegado a ser proclamado defensor fidei, o defensor de la fe, por el Papa en agradecimiento por sus ataques al luteranismo. Y de hecho, persiguió ferozmente a los protestantes, ayudado con gran entusiasmo por el ferviente papista Sir Tomás Moro. Inclusive, cuando veíamos el video de Wycliffe, se ve en él que era un hombre cambiante, ¿no? Que en ocasiones, ¿verdad?, a cómo se acomodaban las cosas, a él mismo. Y bueno, párrafo 4. Tomás Moro, no obstante, en 1535, cuando él se separa de la iglesia y Enrique VIII quiere divorciarse, Pues Tomás Moro fue enjuiciado por orden del propio Enrique VIII por no prestar el juramento antipapista frente al surgimiento de la Iglesia Anglicana, ni aceptar, Tomás Moro, el acta de supremacía, siendo decapitado el 6 de julio de ese mismo año. En 1935, 400 años después, fue canonizado Sir Tomás Moro por la Iglesia Católica Romana, quien lo considera un santo y mártir. O sea, Tomás Moro ayudó a Enrique VIII a perseguir a los protestantes, pero cuando Enrique VIII se separa de la Iglesia Católica porque no se ajusta a sus propias pretensiones, y Tomás Moro dice, pues no voy a jurar en contra del Papa, bueno, pues lo decapitan. Bueno, eso es poder, ¿no? Párrafo 5. En julio de 1534, el Papa excomulgó tanto a Enrique como a Ana Bolena, pero el monarca ya no estaba dispuesto a detenerse. Mediante tres actas votadas por el Parlamento, ¿cuál Parlamento? Parlamento inglés, ¿sí? Ahora, el gobierno inglés, y especialmente la monarquía inglesa, era la que tendría la mayor autoridad sobre la iglesia. Hoy en día, la iglesia anglicana también tiene su especie de papa, que es el arzobispo de Canterbury. Y a veces le escuchaba a alguien que decía que uno de los consejeros del obispo de Canterbury es un jesuita católico. Y ellos permiten, no hay ningún problema. Y la verdad, hermanos, en lo que es el ecumenismo hoy en día, en preparación de los días del anticristo, ya porque uno digo, yo soy católico, yo soy anglicano, yo soy griego ortodoxo, va a llegar el momento, no, las barreras están, ¿cómo se llama? Están abajo en cuanto a eso. Muy bien. Bueno, continuemos aquí. Dice, el monarca ya no estaba dispuesto, párrafo 5, a detenerse mediante tres actas votadas por el Parlamento, consumó el cisma o la división, la separación con Roma en el verano de 1535. Aparte del propio Tomás Moro, decapitó al cardenal John Fisher, el principal opositor a su segundo matrimonio y mártir también para la Iglesia Católica. Sin embargo, a Enrique VIII ni se le pasaba por la cabeza hacerse protestante. En 1536, mediante los 10 artículos de fe, se decretaba la adhesión de la Iglesia de Inglaterra a las ceremonias católicas, el culto a las imágenes, la invocación a los santos, las oraciones por los difuntos y la doctrina de la transubstanciación. No solo eso, ordenó redactar una profesión de fe en la que se afirmaban claramente los 7 sacramentos católicos, la negación de la transubstanciación se castigaba con la hoguera, el matrimonio estaba prohibido a los sacerdotes, se mantenía la confesión auricular, la Virgen María y los santos seguían siendo objeto de devoción y el libre examen de las escrituras no estaba permitida. Mientras había una situación de tolerancia hacia los católicos ingleses, en base a la idéntica doctrina, los protestantes eran encarcelados, torturados y ejecutados, debiendo huir al continente muchos de ellos. La muerte de Enrique VIII, el 28 de enero de 1547, fue precisamente la que proporcionó a los protestantes la oportunidad de iniciar la reforma en Inglaterra. Junto con la subida al trono de su hijo, el hijo de Enrique VIII, Eduardo VI, el rey niño. Eduardo fue un niño extremadamente enfermizo, lo mencionábamos la semana pasada. Se cree que sufría de una forma congénita de tuberculosis. Otros mencionan otras enfermedades. Hasta tal punto de que su fragilidad hizo que Enrique VIII volviera a casarse hasta 3 veces. Como lo veía que un niño que estaba muy enfermizo podía morir en cualquier momento, pues para tener otro heredero sano y sin conseguirlo, y de que reinase bajo la protección, nos dice aquí, de Edward Seymour, duque de Somerset, y de John Dudley, conde de Warwick, sucesivamente. O sea, estos hombres cuidaron de Eduardo VI. Y estos hombres tenían un trasfondo protestante, curiosamente. Párrafo 7. Estas dos personas fueron claves. Seymour era partidario de un luteranismo moderado, pero Dudley era de tendencia decisivamente calvinista. Con este último empezó el declive del catolicismo romano en Inglaterra. La legislación de Enrique VIII sobre herejes fue abolida. con lo que la mayoría de protestantes exiliados pudieron regresar y asimismo la Biblia fue traducida al inglés. La lectura privada de las Escrituras hizo llegar a los ingleses la verdad bíblica. En 1552 se procedió a la aprobación de una confesión de fe de contenido protestante. Y una de las cosas que vemos en esta historia de la Reforma en Inglaterra es que hubo etapas muy cambiantes. Primero estaban bajo el catolicismo, luego la iglesia anglicana bajo Enrique VIII, luego su hijo Eduardo VI y el protestantismo empieza a crecer. Luego muere Eduardo VI y empieza ahora, como no había un varón heredero, la hija mayor, ¿verdad?, de Enrique VIII y Catalina de Aragón toma el reino, es ahora la reina, María Tudor. Y tenía un trasfondo católico, pues su madre era católica, era prima de de Carlos V, y ella empieza a perseguir a los protestantes, y es la llamada María la Sanguinaria o la Sangrienta. Sí que hubo diferentes cambios, párrafo 8. Sin embargo, en julio de 1553 la tuberculosis venció a Eduardo a la sola edad de 15 años. Le sucedió su hermana María, coronada como María I de Inglaterra. El 28 de junio de 1554, en la abadía de Westminster, quien se ganaría en poco tiempo el apelativo de María la Sanguinaria. Su reinado de solo 4 años fue una auténtica pesadilla para los cristianos ingleses, enviando a la hoguera a 284 protestantes mientras los exiliados se elevaban a centenares. Me llama la atención que solamente 4 años, ¿verdad?, de su reinado. ¿Tú sabes cómo murió, hermano Daniel? ¿Recuerdas? De una enfermedad. Yo creo que el juicio de Dios estaba también detrás de todo esto. Muy bien, párrafo 9. María restableció la unión con el papado. Entonces, fíjese, su padre se había separado del papado. Su hermanito, ¿verdad?, el enfermizo, había dado énfasis a los protestantes, o libertad a los protestantes, por el providencial influencia de estos hombres que estuvieron cuidando de él. Lo que me llama la atención, y yo creo, hermanos, a veces uno puede decir y ver la historia y verla sencillamente como eso, bueno, está bien la historia y ya la historia. ¿Qué? Tenemos que ver la providencia de Dios detrás de estos aspectos de la historia. No sé si me doy a entender. Providencialmente estos hombres, que a lo mejor no eran todo lo que nosotros hubiésemos querido, estos hombres que cuidaban a Eduardo VI, y tenían una influencia protestante. Dios estaba trabajando de alguna manera. Aún cuando estudiábamos la historia de México con nuestros alumnos, y cuando hubo el tiempo de la Reforma, sencillamente desde una perspectiva secular aquí en México, pues vemos la providencia de Dios también. Hoy día no tenemos un país que sea cristiano, pero gracias a Dios tenemos libertad. Tristemente, y es así, de la misma Reforma con Benito Juárez y, ¿verdad?, y Lerdo de Tejada y todos ellos, era más bien una reforma influenciada por el periodo de la Ilustración, el razonamiento, los filósofos europeos. Pero y era secular plenamente, y es lo que hoy en día vemos en la política, ¿no? Sencillamente una reforma no quiere nada con el catolicismo hasta cierto punto, algunos, ¿no? Unos sí están más apegados a eso. Entonces veamos la providencia de Dios en todos estos detalles. Aún el hecho de que esta mujer, María la Sanguinaria, estuviera allí reinando, era un medio para Dios probar el corazón, la vida de estos, de esta nueva fe, de estos hombres que estaban encontrándose con la verdad. Dios sabe, aún la muerte en la hoguera de muchos de ellos. Y entre unos que vamos a leer, como John Dudley y Hugo Latimer, que murieron en la hoguera, eso despertó una llama de avivamiento. Y desde los tiempos de los emperadores, cuando el cristianismo era perseguido, se dijo que la semilla de la iglesia es la sangre de los mártires. Cuando hay persecución, cuando hay confrontación, cuando nuestros motivos son probados con la palabra de Dios, con la persecución, es cuando realmente se va a probar quiénes están dispuestos a hacer la voluntad del Señor, y se va a probar si, y vamos inclusive a animarnos a hacer a por el Señor lo que debemos hacer. A veces caemos en un conformismo espiritual. Así que esto es parte también de la misma vida cristiana. La palabra de Dios dice en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 12 que los que quieran, 3 versículo 12, que los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución, y que nos van a tratar como de malhechores, leíamos el otro día. Pero el día de la visitación glorificarán a Dios, si es que lo hacen, si no el Señor será glorificado con nuestras vidas. Párrafo 9, María restableció la unión con el papado y persuadió al parlamento inglés para rechazar las leyes aprobadas por Enrique VIII. Aunque para conseguir un acuerdo tuvo que hacer una importante concesión, decenas de miles de acres de tierras de la monarquía confiscadas por su padre no fueron devueltas al clero católico. Las leyes contra los herejes a la doctrina católica romanista fueron restauradas. John Dudley, que había sido consejero y cuidador de su hermano, de esta mujer, de Eduardo VI, fue encerrado. John Dudley. Fue encerrado en la Torre de Londres y posteriormente ejecutado. La misma macabra suerte corrieron el arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, Nicholas Ridley, obispo de Londres, y el reformista Hugo Latimer. Y vamos a ver de sus biografías de estos hombres. Párrafo 10. En la providencia de Dios, y ahí lo vemos, para el bien de los genuinos creyentes, el 17 de noviembre de 1558, exhaló su último aliento María, la sanguinaria, siendo sucedida por su hermanastra Isabel, partidaria, también parte de la providencia de Dios, de continuar con la reforma en Inglaterra. Su hermana Isabel no era, ¿verdad?, tan católica o con ese énfasis como María, ¿verdad? Isabel primera de Inglaterra no es un personaje muy popular en España. Al rechazar al monarca católico español, Felipe II, como esposo, al contrario de lo que había hecho su sanguinaria hermanastra, inicialmente tuvo que unir fuerzas con él ante la amenaza francesa. Y luego aquí nos habla un poco de lo que Isabel I pasó, ¿verdad? Y veíamos, ¿se acuerdan cuando vimos el video de la reforma en Escocia y cómo la armada española, ¿verdad?, que fue vencida y todo eso? Fue en el tiempo de Isabel I y Dios dio victorias, ¿verdad? Pero párrafo 11, en cuanto a la cuestión que nos ocupa, durante su reinado, Isabel I, la reforma se consolidó definitivamente en Inglaterra. Al inicio de su reinado se encontró un país aún mayoritariamente católico, hasta tal punto que no halló ningún obispo importante que oficiara su coronación. Y teniendo que recurrir al obispo de Carlisle, en 1559 ella apoyó a John Knox, considerado fundador del presbiterianismo frente a la dominación francesa en Escocia. Ese mismo año, como suprema gobernadora de la Iglesia de Inglaterra, proclamó el Acta de Uniformidad que obligaba a usar una versión revisada del devocionario protestante de Eduardo VI en los oficios y a ir a la iglesia todos los domingos, y el Acta de Supremacía, que forzaba a los empleados de la corona a reconocer mediante juramento la subordinación de la iglesia inglesa a la monarquía. La mayoría de los obispos católicos instaurados por María, su hermana, la sanguinaria, se negaron a aceptar estos cambios y fueron depuestos y sustituidos por personas favorables a la tesis de la reina. Tras el establecimiento en 1562 de los 39 artículos de la religión anglicana y la bula papal de excomunión de Isabel I en 1570, quedaba instaurada una iglesia de Inglaterra claramente protestante, pero que se consideraba a sí misma como moderada, en el sentido de que afirmaba mantener la herencia católica y apostólica. Bueno, párrafo 14. Sin embargo, un sector importante dentro de la iglesia de Inglaterra sentía que la ruptura definitiva con la iglesia católica romana no se había terminado de producir, ya que buena parte de la liturgia seguía siendo muy similar. La liturgia es su manera de llevar a cabo el culto, a eso se le llama la liturgia. Aparte de que el anglicanismo estaba demasiado próximo al poder real inglés, obediente a sus decisiones. Es decir, lo que decía el rey, lo que decían los monarcas, era lo que hacía la iglesia. Y por tanto, arbitrario según las coyunturas del momento, en lugar de mantenerse inmutable en la verdad bíblica. Fue surgiendo así, párrafo 15, ya durante el reinado de Isabel I, el movimiento conocido como puritanismo, muy alejado del sentido peyorativo actual del término. Su primera acepción fue aquellos que luchan por lograr un culto purificado de toda contaminación de papismo. Papismo se refiere al Papa y la Iglesia Católica. Influenciados por las enseñanzas bíblicas, los puritanos de Juan Calvino creían en la soberanía absoluta de Dios sobre todas las cosas de este mundo. Por eso el énfasis de la soberanía de Dios, porque quien prácticamente gobernaba la iglesia anglicana eran los soberanos reyes de Inglaterra. Dice aquí, vuelvo a leer, influenciados por las enseñanzas bíblicas de Juan Calvino, creían en la soberanía absoluta de Dios sobre todas las cosas de este mundo, en la pecaminosidad de todo el género humano, que el individuo solo podía encontrar la salvación en la gracia de Dios, en que cada persona a la que Dios hubiera mostrado misericordia y perdona sus pecados, debía comprender su incapacidad para alcanzar la salvación por sí misma y confiar en que el perdón que está en Cristo le había sido dado, por lo que por gratitud debía seguir una vida humilde y obediente. ¿Y estamos de acuerdo con eso? ¿Amén? Ello, junto a una defensa libre, del libre examen individual de las Escrituras, y un énfasis en la educación, la ilustración y la cultura para este sacerdocio universal de todos los creyentes cristianos. Párrafo 16. Este libre examen del texto bíblico había llevado al surgimiento de una fe racional, alejada de los dogmas impuestos más allá del contenido de la palabra de Dios manifestado en la Biblia, y basada en el libre pensamiento. Superada la teología rígida e imperante hasta entonces, al examinar cada hombre las Escrituras en busca de la verdad revelada, se abrieron numerosos campos de debate y razonamiento que se trasladaron a otros ámbitos distintos del religioso. Y aquí, aún esta breve historia nos presenta lo que sí sucedió. Tristemente, como consecuencia de la Reforma, se liberaron de la opresión católica, de la opresión de los reyes, de la opresión, y ahora se buscó racionalizar, y muchos dejaron a un lado la palabra de Dios y se dejaron llevar por el razonamiento. Esa libertad que da la Biblia, o que la libertad que da Dios, muchos a veces la usan como libertinaje, y bien lo dice la palabra del Señor. Le damos gracias a Dios por su gracia y la libertad que tenemos en Cristo, y que no tenemos que estar bajo un dogma. Tenemos, mi única regla de fe es la palabra de Dios, y es cierto, pero cuidado, porque a veces podemos tomar, esa libertad como libertinaje. Dijo Pablo en Gálatas 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y más adelante es cuando dice que no debemos tomar esa libertad como ocasión para la carne, dice versículo 13 de Gálatas 5, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y es lo que hoy en día muchos, lo que el mismo libro de Judas nos presenta, que vendrían hombres que cambiarían, como dice ahí, la gracia de Dios precisamente en libertinaje. Así dice la palabra de Dios. Ahora la libertad que el Señor nos ha dado, su gracia que nos ha perdonado, la suficiencia de la sangre de Cristo, ahora se ha tomado como una licencia para vivir como queramos. De todas maneras, ya soy perdonado. Cuando yo quiera puedo pedirle perdón al Señor, y tenemos que cuidar eso. Dice Judas 1:4, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo era muy cuidadoso. Él está hablando en Romanos capítulo 5, que cuando el pecado abundó, ¿qué dice? La gracia, pero después dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde En ninguna manera. Y eso es lo que tristemente la iglesia reformada, el tiempo de la reforma, trajo. Ese individualismo, esa libertad, lo que nos puede traer a nosotros, el nosotros decir, bueno, ya no voy a seguir lo que tal persona dice, no voy a seguir esto, yo voy a seguir la palabra de Dios. Está bien, eso debo hacerlo. Pero cuidado con llegar y estar diciendo, pero es que la Biblia yo la puedo interpretar como yo quiero y entonces hacer mi propia interpretación de la palabra de Dios. Ahora, yo tengo que ir a la palabra de Dios con un corazón abierto y interpretarla tal como ella es. Pero no puedo usarla aún, esa justificante, de que yo puedo interpretarla como yo quiera para entonces justificar ciertas acciones mías. Y a veces tomamos, ¿verdad?, aún versículos de la Biblia, como dice, no juzgarás esto, para entonces tomarlos como un escudo para nuestra vida libertina. Sí, la palabra del Señor dice en Mateo capítulo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio que juzguéis, con ese serás juzgado. Tengo que tener algo, cuando algo se juzga, tengo que tener presente que de la manera que yo juzgo, yo voy a ser juzgado. Y que al juzgar, yo tengo que primero quitar la viga que está en mi propio ojo para poder ver la paja que está en el ojo de mi hermano. Pero eso no quita el hecho de que hay que tratar con la paja del ojo del hermano. La palabra de Dios es lo que se convierte en nuestro juicio. Pero cuando una vida empieza entonces a decir, bueno, está bien, pero tú lo ves las cosas como tú quieres, entonces, no, tenemos que ir a la palabra de Dios. Y creo que hay una manera clara de interpretar la palabra del Señor. Literalmente, gramaticalmente, históricamente. Y bueno, es triste esto, y es algo que pasa aún en nuestros días. Y bueno, pero volvamos al párrafo 17, hermanos, para concluir nuestra lección. Aquellos hombres creían que la Biblia nos enseña, tras la primera transgresión, el hombre se encuentra incurso en el pecado original, desde nuestros primeros padres nos ha sido transmitido. El ser humano, aunque puede hacer actos, buenos actos, tiene... Creo que me brinqué una parte que no había leído, ¿verdad? Voy a leer tantito el párrafo 16 en el tercer renglón. ¿Sí, hermanos? Superada la teología rígida imperante hasta entonces, al examinar cada hombre las escrituras en busca de la verdad revelada, se abrieron numerosos campos de debate y razonamiento que se trasladaron a otros ámbitos distintos de religioso. Ahí es donde me quedé. El pensamiento se desligaba de la imposición de instancias humanas al afirmarse que en la lectura de la Biblia la única guía para el hombre sería el Espíritu Santo y que el hombre únicamente sería responsable ante Dios de la interpretación que realizara. La salvación dependía enteramente de Dios, puesto que el hombre está inhabilitado para obtenerla. Pero ya no estaríamos hablando de méritos ante otros hombres. Origen esta idea del principio de responsabilidad individual, puesto que se rechazaban los conceptos inmutables impuestos al ser humano por autoridades ajenas a su propia conciencia. Y esto es cierto, pero eso ahí tenemos que tener también cuidado. Aquellos hombres creían que la Biblia nos enseña que tras la primera transgresión el hombre se encuentra incurso en el pecado original, desde nuestros primeros padres nos ha sido transmitido. El ser humano, aunque puede hacer buenos actos, tiene a causa de esto una natural inclinación al pecado. Siempre está expuesto a corromperse debido a que en origen es un ser pecaminoso. La naturaleza caída y pecaminosa del hombre aconsejaba un gobierno limitado y una separación de poderes, con una justicia independiente que garantizase el imperio de la ley, un parlamento elegido por el pueblo y un ejecutivo que pudiera ser controlado por los representantes populares. Bueno, párrafo 18. Los puritanos ingleses que tomaron las armas a mediados del siglo XVII frente a Carlos I, que era ahora el rey de Inglaterra, comandados por Cromwell y el bando parlamentario, defendían tres derechos muy concretos: libertad de culto, libertad de expresión y propiedad privada. Entendían que un gobierno que no respetara estos derechos sería despótico, es decir, actuar como un juez sin tomar en cuenta los demás. Y su victoria sobre el bando monárquico, junto con la posterior revolución gloriosa de 1688, fue clave para consolidar un sistema representativo en Inglaterra. Otros anteriormente emigraron a las Provincias Unidas, los actuales Holanda y Bélgica, donde los calvinistas establecieron un sistema de libertad económica y confesional. O el Nuevo Mundo, a las colonias de la costa de América del Norte, los famosos peregrinos del Mayflower, entre ellos quienes llegaron allí al actual estado norteamericano de Massachusetts el 16 de septiembre de 1620, con la idea de crear una colonia bíblica que purificara la religión anglicana de los males que la aquejaban. Y esa colonia fue Nueva Inglaterra. Párrafo 19, la muerte de Cromwell y el fin de la breve experiencia republicana inglesa trajo nuevos problemas relacionados con la tolerancia religiosa. ¿Qué debía hacer el gobernante con quienes se negaban a atender los oficios religiosos de la iglesia anglicana? ¿Podía juzgar sobre creencias privadas? Hasta 1688 este tema estuvo en el aire, aunque Carlos II había prometido respetar la libertad de culto al ser restaurado en el trono en 1660. La presión de su entorno hizo que esa promesa se quebrantase al poco tiempo. A partir de 1662, manifestar públicamente rechazo a la iglesia, a la religión anglicana, podía suponer multas, confiscaciones de bienes e incluso la cárcel. En 1670, la iglesia anglicana lanzó una feroz represión contra los disidentes religiosos, desatando una verdadera caza de brujas que culminó con una quema y censura de libros, cientos de prisioneros y muchos rebeldes enjuiciados, torturados y asesinados. En resumen, la reforma en Inglaterra tuvo el efecto positivo, primero de la ruptura con Roma, y tras la muerte de Enrique VIII, de la llegada al pueblo inglés de la verdad bíblica. No tanto en el establecimiento de una verdadera libertad religiosa, al no ser tan distinta de la reacción de la Iglesia de Inglaterra a la de Roma frente a las disidencias. La anglicana terminaba siendo tan mundana como la romana, por no ver tan la distinción que tenía que haber. Sin embargo, la lectura de la Biblia y la influencia del calvinismo inició una corriente de pensamiento, la de los puritanos, de una importancia fundamental en el alcance de las libertades que disfruta hoy día el mundo occidental. Y bueno, amados hermanos, pues un poquito allí, ¿verdad? Sin duda hay mucho de la historia que ignoramos y que nos ayudaría a entender muchas otras cosas. Lo que vemos es la providencia de Dios a través de la historia, a través de los diferentes movimientos, a través de los hombres, a través de mujeres, a través de hombres que dieron su vida por la verdad. Le damos gracias a Dios por aquellos hombres en Inglaterra y de los cuales, ¿verdad?, el Evangelio se proclamó, aquellos que se apartaron, que se separaron, que llegaron aquí a los Estados Unidos o allá a los Estados Unidos, que predicaron la verdad, aún los avivamientos en Estados Unidos, los avivamientos religiosos, los avivamientos evangélicos, y que luego nos llegó aquí a México la palabra de Dios. Para poder nosotros en pleno siglo XX, los que nos convertimos en el siglo XX, o los que se convirtieron ahora en el siglo XXI, conocer al Señor Jesucristo. Amén. El hecho de que un hermano, a lo mejor un hermano americano, o algún hermano mexicano, o algún hermano peruano, algún hermano latinoamericano, nos compartiera la palabra de Dios, hay toda una historia detrás de eso. Las diferentes iglesias que llegaron, la iglesia metodista, la iglesia presbiteriana, la iglesia bautista, muchos hombres que estuvieron de alguna manera tratando de vivir la verdad, aún el movimiento fundamentalista en su momento, ya hasta los 1850, cuando el cristianismo estaba siendo afectado por el liberalismo y la neortodoxia, y el Señor usando ese movimiento, y luego nos llega a nosotros la verdad de la palabra del Señor, y poco a poco el Señor ahí nos ha ido llevando, y gracias a Dios hoy en día tenemos una Biblia. Amén. Pero así como a través de la historia, aquellos que han tenido la verdad, sus descendencias o los que han venido después de él, la han dejado o aún hombres se han apartado de la misma verdad que han predicado, Dios nos guarde de eso. Oh, amados hermanos, el que piense estar firme, mire, que no caiga. Tenemos que sí ir a la Biblia, tenemos que permanecer en Cristo, tenemos que vivir como el Señor envía. Esto de vivir una vida recta para el Señor no es el capricho de una congregación, es lo que el Señor demanda de su persona. Hay una fe que proclamar. Y sí, muchos seremos probados de alguna u otra manera. Pero tenemos que contender ardientemente por la fe. Gracias a Dios no estamos solos, el Señor está con nosotros. Él estará a favor de su verdad siempre, a favor de su verdad. Que Dios nos ayude, oremos al Señor en esta hora. Padre Celestial, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de estudiar un poco de estos aspectos de la historia. Sin duda, Señor, es solamente rascar la superficie. Ayuda a nuestros niños, a nuestros jóvenes, en sus oportunidades, aún a los hermanos ya adultos, estudiar la historia del cristianismo, la historia de estos hombres, Señor. Ayúdame a mí también. Yo reconozco que yo necesito conocer más de esta historia. Por supuesto, en ningún momento queremos hacer a un lado tu palabra, pero es bueno estudiar el poder y los efectos de la palabra de Dios y de la regeneración que solo Cristo puede dar en la vida de estos hombres que estuvieron dispuestos a dar sus vidas por la fe. Oramos, Señor, que tú nos ayudes. Ellos ya pelearon sus batallas. Ellos ya murieron. Ellos ya están contigo en la gloria. Pero nosotros todavía estamos aquí. Y quienes se han de levantar como un testimonio para las futuras generaciones, Señor. Oh, Padre Celestial, ayúdanos a vivir por ti. ¿Qué tú tienes para cada uno, para nuestros niños, para nuestros jóvenes, aún para los hermanos aquí? ¿Qué es lo que tú tienes, Señor? ¿Cuál es el propósito que tú tienes? Tú has llamado a servirte de tiempo completo, has llamado a predicar a un hermano de nuestra iglesia, que han estado tal vez vacilantes en su llamado. Oh, Padre Celestial, ayúdanos a analizar cuál es el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Y qué es lo que tú quisieras hacer aún a través de nosotros. Y si nuestra vida te puede servir a ti. Y si tú la quieres, y si tú la demandas, poderte decir, heme aquí, Señor. Heme aquí. Aún decir, envíame a mí. Oh, Señor, te ruego por nuestros jóvenes, nuestras señoritas, que nuestros niños, Señor, que este mundo envuelve, este mundo con sus afanes, con sus distracciones, hace que perdamos visión, que no veamos. Perdónanos tal vez, sí, a nosotros como padres, que tal vez no hemos hecho lo que nos corresponde, Señor. Sosténnos, Señor. Hay una verdad que defender, una verdad que proclamar. Te lo ruego. Gracias. Prepáranos para el servicio que vamos a comenzar en unos instantes. En Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Muchas gracias por su tiempo.